Amigos, hoy queremos hablarles a ustedes de una situación muy, muy delicada, muy, muy importante para todos los profesionales del gremio, de la industria de la animación en México, en Latinoamérica y en todo el mundo. No solo porque se ha destapado un hashtag a través de Twitter, que es hashtag Animation Paid Me, en el que se devela lo mal pagados que estamos en México, lo mal pagados que no solo en México, con varios estudios de Estados Unidos, de Canadá, Gran Bretaña, España, es a lo largo, es en todo el mundo. Varía demasiado el sueldo de un animador, de un artista conceptual, de un artista de layout, de un artista 2D, varía demasiado de estudio a estudio y varía demasiado, pero muchísimo, del nivel de experiencia, ¿no? Basándose en si es senior, junior, todo eso, no importa, varía muchísimo, es preocupante, es alarmante que nosotros no nos protejamos del maltrato o del abuso de los estudios. Yo entiendo, porque yo he estado trabajando en estudio como productor ejecutivo, yo entiendo que a veces el estudio necesita protegerse, que el estudio necesita tener dinerito para cualquier emergencia, que el estudio necesita tener ganancias para poder crecer y demás. Pero de eso a abusar del trabajador, me parece que es muy amplia la brecha. O sea, no podemos permitir que se abuse de nosotros de esta manera, que nuestro trabajo sea infravalorado, que no lo validen y que nos quieran pagar migajas. De verdad, no podemos permitirlo. Esto viene de la mano a que justamente hace una semana o dos, un estudio en México, no voy a decir el nombre porque no vale la pena y no va por ahí, estuvo solicitando artistas 2D y animadores 2D para un proyecto internacional que ellos acaban de agarrar y que van a maquilar. Me pidieron hacer una prueba. No obstante, y no es por sonar sangrón, payaso, presumido ni nada, no obstante la experiencia que tengo bastante experiencia en el gremio, en el mundo de la animación, no obstante la experiencia, está perfecto hacer una prueba si no creen que pueda o no darle al estilo. Está perfecto. Sin embargo, y ya lo hablamos aquí en el programa, si no te dicen cuánto ofrecen por un puesto, es porque está tracaloso, está mañoso la manera de pagar. O van a pagarte poco. Yo pregunté, me mandaron una prueba de línea primero, que es diferente la línea en cuestión de arte, el layout, la línea, el arte, la pintura, son procesos diferentes que se deben de pagar aparte. En México no lo hacen así. Y en muchos de otros estudios, también hay estudios pequeños en Estados Unidos, estudios pequeños en cualquier otro lado del mundo, donde tampoco lo pagan separado y es por la capacidad del estudio. Sin embargo, entiendo que si es una producción internacional, no deban de pagar tampoco acá. Me piden prueba de línea, les digo, ok, perfecto, pero ¿cuánto vas a pagar? Y me dicen, depende de tus aptitudes. Ok, vamos a hacer la siguiente la prueba. ¿Va a haber prueba de color? Sí, si pasas la primera prueba. Ok, yo considero que un artista de color no necesariamente tiene que ser primero bueno en línea, pero. Ok, así lo están midiendo ahí. Hago la prueba y la mando. Creo que sí me escriben de recibido, pero a los 2, 3 días me escriben que no la pasé. Sí me desconcertó porque hice todo lo posible porque la prueba fuera, y me gustaría podérselas poner para que juzgaran ustedes, pero hice todo lo posible para que la prueba fuera muy fiel a la referencia. Solo me escribieron que no, que me van a dar una retroalimentación después. Dije, perfecto, aquí en la vida se gana o se pierde. Me gustaría que me dieran la retroalimentación. Si no me la dan, pues ni modo, ¿no? A seguir adelante. De todas formas, me escriben que siempre sí, y no obstante, no les he respondido. Estoy a nada de responderles, solo que de verdad me molesté muchísimo con este correo. No obstante, que no, ni siquiera pudieron poner mi nombre en el correo. Copiaron y pegaron el correo de alguien más. No obstante eso, no obstante que el correo está en inglés y en un inglés paupérrimo. No obstante eso, no obstante lo que yo les decía, que mi experiencia avalaba que pudiera o no ser una prueba, no obstante nada de eso. Lo que pagaban por diseño de personaje sencillo, era 55 pesos mexicanos. Eso es una grosería tan grande, y que solo refleja, más allá de la falta de respeto por el trabajo y por la industria, refleja la inexperiencia y la ineptitud del estudio que está proponiendo eso. Porque 50 pesos no es ni la renta de equipo, ni la licencia del programa que uno está trabajando, ni la luz, ni la internet que uno está usando, mucho menos la experiencia y mucho menos las horas de trabajo. 55 pesos para una producción internacional. Pesos mexicanos, devaluados, pesos mexicanos. Eso no es ni una mentada de madre. El fondo, el escenario, ellos lo catalogaban como escenario, environment, el más complejo, lo pagaban en 735 pesos. Línea y color. Me impactó, no lo podía creer, quería pensar que eran dólares o no sé, pesos mexicanos. No obstante, no contentos con eso, sigo leyendo el correo y pagan a destajo. Eso quiere decir, primero te dice, me dan un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6. Tengo que estar conectados y reportándome como horario de trabajo tal cual como en estudio, pero no me pagan mis horas de trabajo. Me pagan por escenario probado. Entonces, por la prueba que hice y por el color que hice de línea de color, yo le calculo yo. Y yo soy rápido, 8 horas para entregar uno, complejo. Que me paguen 735 pesos por 8 horas. Si es que me lo aprueban. Si no, puedo estar toda la semana con uno y ganar 3 mil pesos en un mes trabajando tiempo completo. Eso es un abuso. Eso es un sistema de pagos por más ventajoso, subjetivo e infavorable para el prestador de servicios. Es como si yo fuera una cafetería y le dijera aquí al dueño, ¿sabes qué? Hazme café constantemente, constantemente. Prepárame café de 9 a 2 y de 3 a 6, por favor. Pero solo te voy a pagar las tazas que a mí me gusten y que yo me quiera tomar. Voy a una gasolinera, lleno el tanque y le digo, ¿sabes qué? Solo te voy a pagar la gasolina que yo consuma de aquí a la esquina. No, ¿verdad? No cuadra. De verdad estoy fúrico con esta situación. Estoy indignadísimo con que, y sea no solo uno, porque a raíz de esto empezamos a platicar y no es el único estudio en México que está ofreciendo eso. Hay estudios que están trabajando series para Estados Unidos, para canales de Estados Unidos, que están manejando este sistema de pagos. Y que a un artista de escenarios les pagan 5 mil, 6 mil pesos al mes, full time, con juntas a las 10 de la noche y revisiones a las 10 de la noche, fuera de horario. Eso no debe permitirse. Los primeros que debemos de decir no somos nosotros. Nosotros somos los que le hacen el trabajo al estudio. Nosotros no debemos de permitirnos trabajar horas extras que no se nos paguen. Nosotros no debemos permitir que se abuse de nosotros y que se aprovechen de que no hay trabajo. Imagínense. Trabajar 8 horas diarias, un mes, para que te paguen 6 mil pesos, menos renta, menos luz, menos internet, menos el de equipo, menos la licencia. Sin siquiera tomar en cuenta las horas de trabajo propias, lo que cuesta una hora de trabajo personal, salimos perdiendo. Tenemos números rojos, cantidades con un menos, con un guión antes. Estaríamos pagando por trabajarles a esos estudios. Nos sale mejor no trabajar con ellos, no tener ese trabajo y trabajar en un portafolio para aplicar a otro lado. Eso nos sale mejor, invertir en nosotros, que pagar por trabajar en un estudio de esos. No vale la pena, no vale la pena. De verdad, estoy indignadísimo. Estoy muy molesto. Y por favor, amigos, por favor, ustedes, nosotros, el gremio, los colegas. Somos los profesionales, somos los primeros que tenemos que evitar que se aprovechen de nosotros los estudios o las compañías o las agencias de publicidad. Somos los primeros que tenemos que evitar que se aprovechen de nosotros de esta manera. Sean estudios en México, sean estudios en Colombia, sean estudios en Estados Unidos, en Canadá, porque hay estudios que también lo hacen así, en Estados Unidos y en Canadá. Por favor, no lo permiten, ni idealicen tampoco los estudios. Ay, el paraíso en Estados Unidos y Canadá, no lo idealicen tampoco. No es así.
No. Y fíjate que creo que es algo muy importante lo que estás mencionando de que tenemos que nosotros como que agarrar valor y darnos cuenta como de que en qué posición estamos y darle valor a ella. Porque como decías, los estudios necesitan artistas. Por más que uno se sienta lo que uno pueda sentirse, al final, gracias a lo que tú estás produciendo, es que estos proyectos salen.
Claro.
Entonces, hay que creérnosla un poquito porque yo también estaba muy indignada por lo que, por ese mail que te llegó. Me indigna de sobremanera porque no es, no, yo considero que son prácticas, si bien a lo mejor no ilegales, sí son demasiado deshonestas. Creo
Abusivas.
definitivamente y me preocupa que más estudios empiecen a agarrar estas mañas. La cuestión es que mientras haya gente que les acepte eso, siempre lo van a empezar a hacer. Y eso es ahí donde nos tenemos que cuidar, porque si bien la industria en México es joven, ya no es lo que era antes, pero entonces nosotros tenemos en nuestras manos cómo va a crecer. Y yo precisamente hablando de esto con amigas, era como de, a ver, yo entiendo que ser jefe de una empresa no es fácil. Yo sé que ellos tienen que tener muchas cosas en mente antes de cuando se establecen salarios y que no solamente es una cosa, sino que son varias. Pero vaya, tanto ellos tienen que ser congruentes con lo que pagan como nosotros con el trabajo que damos. Así que creo que también ellos tienen que hacer una labor muy, muy de conciencia de que si de verdad está bien estar pagando lo que están ofreciendo. Es una grosería. Y ¿saben qué? No, tampoco podemos, no podemos confiarnos de que vayan a hacer ese juicio de conciencia. Más bien nosotros tenemos que empezar a acercarnos entre nosotros para saber, oye, ¿cuánto es lo razonable para pagar en esto? Y alguna vez platicábamos con colegas, pero en el ambiente de la ilustración, de que luego muchas personas son un poco celosas de hablar de eso, porque se nos ha inculcado que hablar de dinero está mal. Y digo, yo entiendo que no todos se sientan cómodos en publicar cuánto ganan al mes en internet, ¿no? Pero creo que sí deberíamos de empezar a dejar de tener miedo en hablar entre nosotros, sueldos o maneras de cotizar que sean justas, porque al final es en beneficio de todos. Mientras todos empecemos a mejorar nuestros costos, mejor va a irnos a la industria. Y pues vaya, sí fue totalmente desalentador, pues, todo este hashtag de Animation Paid Me. Este hashtag salió a raíz del movimiento de Black Lives Matter con la intención de, pues, demostrar o enseñar como las irregularidades que hay para la comunidad afroamericana en la onda de animación. Y ya de ahí fue que, no solo de animación, sino como que en general de lo que ganan las personas. Y ya de ahí fue que el Animation Paid Me salió. Y a ver, yo no, ni siquiera me metí tanto en otros países porque yo sé que las circunstancias son diferentes, pero el estar viendo que la media en México es de 8,000 pesos es verdaderamente desconcertante y preocupante. No tendría por qué ser así, de verdad que no. Eso no
Hay
le va a servir
diseñadores,
a nadie.
de personaje que ganan $80 la hora en Estados Unidos. La hora. Hagan cuenta, 80 por 20. Ni siquiera 22, que cuesta el dólar ahorita en pesos. 80 por 20, 1.600 pesos la hora. 1.600 pesos mexicanos la hora. Y hay quienes cobran eso a la semana, trabajando 8 horas diarias, 40 horas.
No, hombre, y
40
lo más
veces menos.
preocupante que vi fue que también había un estudio que al parecer estaba pagándoles como, te pago 20,000 pesos por 6 meses de trabajo, cosa que pues te pones tú ahí como un empleado en una situación bien complicada, porque eso no, eso al final se terminan debiendo, te dejan debiendo dinero, porque es muy, muy aparte, muy ambiguo, como lo dicen, ¿no? Así de 6 meses de trabajo, pues sí, pero ¿de qué hora? ¿Qué hora? ¿Cómo va a estar? ¿Cuáles son las condiciones? No, hombre. Y repito, yo creo que habrá muchas cosas que entren dentro de ese ambigüedad legal, que a lo mejor así per se no estén haciendo algo criminal, pero sí es algo totalmente deshonesto y tenemos que empezar a identificarlo. Creo que eso es importante porque es entender bien en dónde estamos parados. Y yo entiendo que sobre todo muchos estudiantes, por el hecho de no de hacerse experiencia o porque es la primera vez que aspiran a un trabajo, yo entiendo que de pronto aceptan cosas que ni siquiera saben si están bien o mal, o sea, solamente están preocupándose por tener un trabajo. Y de verdad entiendo ese lado de querer saber cómo está la cosa y ya querer trabajar, pero de verdad yo, al menos así, de parte de Viñetas por Segundo, quien sea un estudiante de animación que quiera saber un poco más de cómo funciona la industria, si no están seguros de alguna cosa, se pueden acercar a preguntar, ¿eh? O sea que aquí nosotros los diremos acorde a nuestra experiencia y les aconsejaremos lo mejor que podamos, ¿no? Y no sé, que no se quede nada más ahí, que no se quede nada más en lo que nosotros decimos. Hay un montón de grupos en Facebook y hay muchísimas personas que estoy segura de que si ustedes se les acercan para preguntarles, oye, ¿cómo puedo iniciar? ¿Qué sería lo justo? ¿Qué sería lo correcto? Estoy segura de que esas personas, en su mayoría, van a acceder a darles algún tipo de guía.
Sí, ahora tampoco queremos sonar como la gente que tiene trabajo para tirar para arriba y boten el trabajo, o sea, no lo acepten hasta que les paguen bien. Yo sé que hay necesidad, yo sé que por necesidad tenemos que a veces que agarrar trabajos, doblar las manitas o como se dice luego corrientemente, bajarnos los pantalones y aceptar trabajos que paguen poco. Yo sé que tenemos que hacerlo, yo sé que hay veces en que sí tenemos que hacerlo, lo he hecho y no hace mucho, lo he hecho. Estoy de acuerdo con eso. Pero en la medida de lo posible, se lo ruego de colega a colega, de profesional a profesional, por favor, hagan cuentas, tomen todo esto en cuenta, tomen luz, servicios, todos los insumos que requieren, renta de equipo, todo, seguro social, todo lo que necesitan para trabajar y con eso coticen su hora de trabajo. Con sueldo también, ¿cuántos por hora? Que es que no tengo idea de cuánto se cobra. Hay páginas en internet, pongan en Google. Salary, Character Designer, Los Ángeles o Burbank. Y hay una página que se llama glassdoor.com que ahí pueden buscar salarios en cualquier parte del mundo. Y se los dan, y desde el mínimo hasta el máximo. Y pueden sacar una media. Y pueden más o menos valorar. Decir, oye, un artista de storyboard en Estados Unidos, el mínimo son $1,200 a la semana. El mínimo. Aquí en México, si ganas $700 al mes, te va bien. Eso está horrible, horrible. Por eso hay fuga de talentos. La mejor manera de apoyar a la industria es nosotros poniéndonos enfrente, el puño sobre la mesa, y no se puede, no se vale. Yo no puedo trabajar así como tú me lo estás diciendo. Y consigue la gente. Y los estudios van a empezar a sacar contenido con gente que quiera demostrarse, porque entiendo también que uno va saliendo de la carrera y quiere demostrarse y quiere trabajar y hacer currículum y experiencia. Pero tomen en cuenta todo lo que está pasando y todo lo que pueden ocasionar si aceptan trabajos así de mal pagados y con esas condiciones. Aparte de que se queman, se van a quemar y van a acabar odiando su trabajo. Tómenlo en cuenta, por favor. Y eso, chequen el hashtag AnimationPaidMe. Cualquier cosa, cualquier comentario,
Chéquenlo,
cualquier duda, como dice Renata, yo reitero, la apertura para hablar de portafolios, para hablar de sueldos, para hablar de horarios, para hablar de cualquier cosa referente a la industria, con la mucha o poca experiencia que podamos tener, y si podemos asesorar y apoyar, estamos totalmente abiertos. Y no importa el nivel de colega, o sea, puede ser que sea un colega súper experimentado, porque me he topado con gente así, que es gente que tiene años en la industria y cobra muy poquito porque no sabe que eso no cuesta su trabajo. Entonces, por favor, recapaciten, tómenlo en cuenta, respírenlo, y creo que es momento, es un muy buen momento para nosotros imponernos como profesionales y decir ya basta.
sí, era un tema que queríamos hablar con ustedes porque de verdad que sí ha sido como un tema que hemos tenido toda la semana y ahorita que se destapó lo del Animation Paid Me fue muy así como, o sea, tenemos que hablar de esto.
Ahora sí, podemos proceder con el programa como regularmente lo producimos para ustedes. Gracias.
Bueno, ya que sacamos esto de nuestro sistema, ahora toca hablar de las noticias de la semana, haciéndole mención a Carlos el Cacha, que mencionó en Twitter que quería escuchar mi rant sobre lo que sucedió con J.K. Rowling. Cacha, yo cuando escribiste esto yo ni siquiera sabía de qué estabas hablando, pero por supuesto que me di en mi tarea periodística de investigarlo. Y lo que les vengo a contar es que J.K. Rowling otra vez se ha metido en problemas en Twitter a raíz de ciertos tweets que estuvo sacando, donde habló sobre su experiencia como mujer y de cómo considera que de alguna forma la experiencia como mujer que ha tenido es muy particular que otros géneros como las personas no binarias y transgénero no entenderían. En particular habló sobre la menstruación. Sí, o sea, básicamente dijo algo como de que solamente las mujeres menstruan, y entonces eso llevó a que entonces varias personas de la comunidad transgénero, transexual, no binaria, se le fueran encima. Y ella, pues, siguió elaborando y siguió elaborando. Y lamentablemente es de esos casos en los que solamente seguía metiendo más la pata y era como de, no, señora, deténgase.
¿Verdad? Y no, eso no me lo contaron, yo lo he mirado.
Ya siéntese, señora, por favor.
Estos son temas muy complicados en los que realmente yo considero que tendría que hacer muchísima más investigación detrás de cada movimiento que existe dentro de estas culturas como para entender bien las molestias de las personas. Pero lo que sí puedo decir es que esa señora necesita limitarle el uso de Twitter porque cada rato se mete en problemas por algo que tuitea. Y la verdad es que no es necesaria tu opinión de todo. O sea, sé que ahora es muy fácil, tenemos redes sociales y puedes decir demasiado. Tienes una plataforma que cualquiera puede leer, pero creo que hay que informarse antes de saltar cosas al aire.
Si no sabe, no diga.
Es más difícil para ella, sobre todo porque obviamente tiene una plataforma enorme en la cual la gente ya nada más está esperando ver qué otra cosa va a decir. Entonces yo solo le sugeriría que limite su uso y ya. O sea, yo ni siquiera ni me enojé con sus tweets, nada más fue como de, es un tweet ignorante. Ahí muere.
La señora siempre ha demostrado ser ignorante, se ha demostrado que no le importa la opinión de nadie más que la suya. Lo que necesita es salirse de Twitter y o un agente de relaciones
Que lo use
públicas.
menos. A ver, es que aparte yo siento que la gente, porque esta mujer escribió un libro que les marcó la vida, la tienen en un pedestal que es totalmente incongruente. Al final del día, es una señora que por supuesto que tiene un gran logro en la industria del entretenimiento y de la literatura, pero pues obviamente sus experiencias de vida son solo una, son las experiencias de una mujer. De Inglaterra, bastante
De ella.
privilegiada dentro de varios aspectos, y
De ella.
no podemos esperar que todas sus opiniones sean las correctas. La verdad es que ya no sé ni siquiera cuál es una opinión correcta en ese tipo de casos. Y pues ya simplemente ella también que entienda en qué postura está ahorita, que no puede andar diciendo cualquier tontería al aire. Me causa muchas emociones porque para mí todo esto de J.K. Rowling y Harry Potter es como, amaba esos libros, pero de pronto es todo tan difícil. Algún día me meteré más en el tema. Pero hoy por lo pronto lo único que puedo decir es como de, ya, miren, no la pelen, es un clásico, señor, ya siéntese, señora.
¡Siéntese,
No vale la pena darle vuelta. Ojalá ella entienda en dónde comete los errores y ya está, pero también. Es como ponerse a neciar con tu tía, ¿saben? Así que, ¿cuál es el caso?
señora! Yo solo me pondría como el meme de Michael Jackson en Thriller comiendo palomitas.
Sí, no, totalmente, sí. Y yo no estaba, o sea, es que yo ya estoy curada de espanto, entonces yo ya sé que esta señora, como que de pronto cada idea peregrina que se le cruza por la mente le parece brillante y la tuitea y todo el mundo así de, no, ¿por qué? Y es que, bueno. Tengo muchas opiniones, pero ya.
Bueno, en otras noticias, la nueva película de Estudio Ghibli, Aya y la Bruja, o Aya Tomayo, que será producido, o está siendo producida en 3D CGI y tendrá una premiere en la televisión a través de NHK en Japón este invierno. No es la primera vez que Ghibli trabaja con CGI, ya antes en el 2018. Por ahí hay un corto para su museo, justamente Boro, Boro la Oruga de 2018, dirigido por Hayao Miyazaki precisamente. Entonces esperemos que ellos hagan un buen uso del 3D CGI, contrario a lo que hemos estado viendo en las series. Digo, ya con un poquito más de presupuesto y mejor dirección, creo que pueden lograr algo más interesante. A nosotros solamente nos come la expectativa. Y queremos, necesitamos más de Ghibli. Ya vieron nuestro primer especial. Si no, escúchenlo. Lo tenemos aquí en YouTube, en Spotify y en todos lados. Entonces, sí estamos un poquito ansiosos por ver Aya Tomayo, Aya y la Bruja. Que por cierto está basada en un libro de Diana Wynne Jones, Irwig y la Bruja. En trabajo de ella, una obra de ella también se basaron para hacer El Castillo Vagabundo.
Sí, fíjate que sí me emociona, pero con cautela, porque yo no tengo Ya sabes que a mí el CGI me causa muchos conflictos, son muy pocas las cosas que realmente me gustan en CGI y realmente si hay algo que no quería en mi vida era una película CGI de Estudio Ghibli, así que y
Además,
tampoco me da mucha esperanza de que sea dirigida por Gorō Miyazaki, pero bueno.
a eso iba. Además, es dirigida por Gorō Miyazaki. Entonces tiene todo que ganar y nada que perder en la película. Lo cual me causa más curiosidad, de confesar.
Pues ya a ver si ya le salió mejor esto, ¿no? Así, a ver si ya con esto recupera el honor de la familia.
Yo me estoy esperando una combinación de Arrietty con la Mary y la Flor de la Bruja, pero en 3D CGI. Porque Arrietty también tiene esta narrativa lenta, como La colina de las amapolas, que no es tampoco muy dinámica. Entonces sí me espero algo así, no me espero si le no, que la peliculón, que vino a redefinir, no, no lo espero. Ni creo
Sí,
que
no
lo
hay que
sea.
tener unas expectativas un poquito reales, ¿no? Digo, ya sabemos de qué va esto.
Sí. Bueno, recientemente, la semana pasada, sí, la semana pasada, ¿verdad? Que tuviste tu plática con las representantes de la animación femenina en el mundo, ¿no? Específicamente en España y en Argentina, a través de los premios Quirino. Tú representaste a MUMA. Tuvieron esta mesa, pues más que discusión, fue una charla donde estaban exponiendo lo que han hecho, lo que están haciendo y lo que quieren hacer como organización de mujeres dentro de la animación. Esto, por ahí debe estar también todavía el streaming, por si lo quieren ver en la página de los premios Quirino, en el YouTube o en su Facebook, para que vean a Renata rifándose como campeona. Y
Gracias.
así como ellas, hay un grupo de mujeres en la animación de Gran Bretaña, del Reino Unido. Animated Women UK lanza un Achieve Online 2020, que son una serie de talleres para mujeres que quieran, pues, mejorar dentro de esto, ¿no? Y es una de las iniciativas que en lo personal me emocionan y me gustan mucho porque están haciendo algo, están creando y están apoyándose entre ellas. Eso está padrísimo. Y coincide con algunos de los objetivos que tienen también, por ejemplo, Camuma, ¿no?
Sí, de hecho, justo quiero aprovechar este momento para también hacer un pequeño comercial para las chicas que nos estén escuchando. MUMA justo acaba de sacar una convocatoria donde estamos invitando a que participen por una membresía para ser parte de WIA, que es el movimiento de Women in Animation de Estados Unidos y Canadá. Chequen la página de MUMA para que sepan más de cómo participar, pero es una súper oportunidad. Ustedes no tienen ni idea de las posibilidades de aprendizaje y de networking que esto ofrece. Así que las invito a que lo chequen, porque sí, nosotros también de este lado estamos trabajando para eso. Gracias.
Y hasta aquí las noticias de esta semana. Ahora fueron poquitas porque tenemos poco tiempo después del speech del inicio.
Sí,
Entonces,
ya los más vetados.
les tenemos un programita lleno de contenido con la semana pasada entrevistamos a Eduardo Rivero, director de Un disfraz para Nicolás, que es una bellísima película de animación 2D mexicana. Esta semana pudimos ya ver la película y en Premiere justamente y traemos la reseña para ustedes para que cuando puedan verla la vean. También tenemos la reseña porque no pude esperar, yo quería analizar, yo sé que se los prometí que esta semana iba a analizar y vamos a reseñar Fire Force 8 en el No Showtime, pero Dorohedoro es otra cosa, amigos, es otra cosa Dorohedoro. El manga, el anime, todo es otra cosa. El equipo de trabajo y de eso quiero hablarles. Entonces tenemos esas dos reseñas para ustedes. Esperemos ser breves. Si me extiendo mucho, cállame Renata, por favor, cuando hable de Dorohedoro. Y la
Solo
próxima semana.
necesito que respires cuando hablas para que tenga yo un chance.
Es que me hablo así, me voy así todo rápido. Y la semana que entra, ahora sí ya. La próxima semana, Fire Force 8, que también está increíble ese anime, que es de los mejores del 2019, por cierto.
No olviden suscribirse a nuestro canal, a seguirnos en Spotify, en iTunes o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos pueden encontrar en todos lados como BPS Podcast y no lo pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook como Divino, con H, Divino.
Con H intermedia.
H intermedia. Y yo estoy como renatagp.art también en Instagram y en Twitter como renatagp-art.
Entonces, vamos con un disfraz para Nicolás.
Tu primo Nicolás va a vivir con nosotros y se va a quedar en tu cuarto.
Nunca, jamás, por ningún motivo toques mis cosas.
¿Y esto?
Un disfraz para Nicolás es una película animada realizada por Fotosíntesis Media en coproducción con Backpacks Estudio de Animación. Y trata de Nicolás, que es un niño con síndrome de Down, que por situaciones personales tiene que irse a vivir a casa de sus abuelos y de su primo David.
¿Eso quieres decir? A beber. Tiene que irse a beber. Okay.
A vivir.
Eso no lo vi.
Ahí ya en casa de sus abuelos tendrá que aprender a convivir con su primo, al mismo tiempo que se embarcará en una aventura mágica gracias a los disfraces que su madre solía hacerle, que lo llevarán a mundos mágicos en los que tiene que salvar.
Sí, estos disfraces, como bien lo apuntaba Lalo, de verdad, si no han visto la entrevista, les voy a dejar una tarjetita en YouTube para que la vean por algún lado de la pantalla. Lalo nos platicaba, nos adelantaba que estos disfraces ayudan a Nicolás, le dan seguridad para abrirse al mundo y mostrarse como es ante los demás, y que él, después de esto, de tenerse que ir a vivir con sus abuelos y su primo, que está en la preadolescencia y que está en esta edad muy particular, que está sufriendo sus propios problemas de adolescente, él, Nicolás, tiene que adaptarse a la escuela, a la familia nueva, a todo. Y de eso va la película, ¿no? Además de que, pues, todo lo que dice su mundo, su imaginación y la fantasía que envuelve en la historia, pues están ilustradas de una manera muy particular y muy linda, creo yo. Es un tema complicado, es un tema delicado de tratar, que Fotosíntesis, de la mano de Lalo y de todo el equipo, lo logra bastante bien. Ya apuntábamos también en la entrevista que que Fotosíntesis Media es un estudio, nace de Mantarraya Films, y que ellos están procurando hacer y producir películas con causa, que creo que es una labor tremendísima, porque creas conciencia, porque, no sé, todo positivo alrededor de esto. Está padrísimo.
Totalmente, yo creo que es una película súper importante. Creo que aparte está llevada de una forma muy, muy bien. Como decías, es un tema que puede llegar a ser delicado, y en manos de las personas equivocadas pudo haber sido una película muy incómoda, pero no, esta película es un cuento precioso que enseña mucho de inclusión, de creer en sí mismo, de los sueños. Tiene también un mensaje familiar que de verdad que aplaudo, creo que quedó muy bien. Técnicamente creo que también el salto que se ha dado desde la película pasada, que fue El Ángel en el Reloj, creo que es muy notorio. Digo, de por sí El Ángel en el Reloj estuvo bonita, y digo, estoy un poquito, no soy tan objetiva porque pues trabajé en ella, entonces obviamente la veo con mucho cariño, pero dentro de todo, pues sí había ciertas cuestiones técnicas que en esta película se han mejorado increíblemente. Entonces creo que el estudio ha dado también un brinco muy grande en cuanto a calidad. Creo que la animación ha mejorado mucho, creo que es bastante más fluida. Creo que el diseño de personajes es mucho más congruente en esta entrega. Si bien hay dos que tres que se salen a lo mejor un poquito más de lo visual, es lo menos, no te brinca tanto. Y la verdad es que no sé, o sea, fue una película que me gustó, me conmovió mucho el verla, y me conmovió mucho ver las escenas al final, cuando te enseñan cómo grabaron con Fran, que es el niño que hizo la voz de Nicolás. Y en general creo que fue una gran iniciativa, y que creo que de verdad todos pueden estar muy orgullosos de haber trabajado en ella, porque sí creo que es una propuesta significativa.
Muy buen apunte, como siempre, mi adorada Renata. Lo que mencionas, creo que lo mejor de la película es, o lo más que puedo aplaudir de la película, aparte de lo que ya mencioné, es el avance que tú propiamente dices, el avance en cuestiones técnicas y narrativas del ángel, que viene desde el ángel y que podemos ver ahorita. Es un avance tremendo en cuestión técnica y narrativa, tremendo, tremendo. Mencionas la animación, claro, hay una mejora increíble, el character animation. Está muy cuidado en muchos lados, en muchas escenas está muy cuidado el character animation, sobre todo el pirata me encantó cómo lo animaron. La edición está bonita, la producción está bonita, la producción de audio está bonita, está buena la película, está muy emotiva, está bonita. Realmente está bonita, es de lo mejor que puede haber este año en cuestión de animación en México. O sea,
Totalmente,
realmente.
¿sabes? También me gustó elementos como la paleta de colores y el trazo de tiza. Esos son elementos que visualmente, si no, o sea, si una producción no tiene cuidado, pueden ser muy desvariantes. Te abres mucho a que de pronto sean más obvios así algunos errorcitos, ¿no? Si no está bien llevada, pero esta película lo hizo bastante bien. Y creo que les quedó visualmente muy bonita. También creo que los personajes que van apareciendo logran tener su personalidad sin ser demasiado invasivos, porque de pronto ya aparecen bastantes personajes como la niña que está en el mundo mágico, el pirata, el vaquero sonriente, y siento que todos les sacas como algo y que todos aportan, pues.
Está bien, bien manejado el tanto personaje, no solo a cuadros, sino en la historia. Dices que el arte está padre, sí, el arte es muy bonito, está muy bien aterrizado, manejan diferentes ambientes y colores, y está padre cómo lo aterrizan. Me gusta que no necesariamente quieren emular grandes angulares en cuestión de lente, en cuestión de layout. Me gusta que si se animan a subir horizontes en algunos casos. En otros creo que hay cuestiones que pulir, obviamente, pero ya estoy siendo un poquito picky. Quiero pasar eso después de llenar de loas y alabanzas. Ya quiero pasar a lo picky. Creo que es una historia muy emotiva. Desde que inicia yo estoy con la lágrima aquí. Es muy emotiva la película. Si bien, y de nuevo, puedo ser muy picky y decir, aquí pudiste haber apretado más la tuerca, aquí pudiste haber hecho, claro, todo puede mejorarse. Como está la película, es muy bonita y es muy emotiva. Y hay algo que también quiero recalcar y aplaudir, es el voice acting. Es buenísimo. No solo el niño, no solo el Fran, que hace la voz de Nicolás, no solo es muy bueno, todos los demás son actores de doblaje increíbles, increíbles. Y es muy bonito lo que apunta Lalo, que es su última película de José Labat. Entonces, está muy bien la película. Cuídate, Ánima, cuídate, Hugo Cartoon, porque fotosíntesis viene fuerte.
Sí, y solo quiero preguntar otra cosa antes, es que aprecio mucho que la película nunca se deja de ser la historia de Nicolás, porque creo que teniendo tantos personajes alrededor de Nicolás, era fácil en una de esas que el primo o la niña se robara en una de esas el protagonismo sin querer, ¿sabes? Porque narrativamente a veces eso pasa, que a veces terminan teniendo más peso personajes secundarios por X o por Y, y aquí eso no pasó, todo el tiempo es una historia de Nicolás, si bien todos aportan. Él sigue siendo el que viene a salvar el día, ¿sabes? Y eso me parece que especialmente tratándose una película de inclusión y que está buscando alzar la voz para los niños de síndrome de Down, creo que es súper importante y soy muy feliz de que se haya hecho.
Sí, la verdad creo que es un gran proyecto, tienes un gran resultado que me emociona al respecto de lo que sigue para fotosíntesis. Ya quiero ver qué sigue para fotosíntesis. Está muy padre, esta es la ópera prima de Lalo, de Eduardo Rivero, el director, y creo que deberían de dejarlo hacer más historias de estas y que pula su estilo narrativo porque claramente puede hacer cosas interesantes Lalo en el futuro. ¿Puedo ya pasar a lo piqui? Productora.
Sí, vas.
Se notan las flaquezas en la narrativa, algunas flaquezas, o sea, sobre todo en shots que pueden notarse que solo cumplen y no proponen shots, group shots donde son muy planos, muy XY, muy como de estilo infantil, podemos justificarlo diciendo que el target es ese, sin embargo, no sé, creo que pudimos haberlo hecho mejor y estoy siendo picky, de nuevo estoy siendo picky, no es que no esté bien, solo estoy siendo picky. Las limitaciones. También se notan que continúan teniendo en cuestión técnica al respecto de compositing y de animación. También se notan, hay por ahí una escena con el dragón y demás, que dices, una secuencia que dices, ay, 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 ay. El character design me gustó, no me encantó. ¿Por qué? Porque no es propiamente el diseño de un largo animado. Es character design, creo yo, para serie, para prime time. ¿Por qué? Porque falta empujar no solo la silueta, sino el diseño propiamente, un poquito más de asimetría, un poquito más de historia y de construcción, los personajes. ya los colocaría como personajes de largo animado. Y no estoy diciendo que sea la única película que no cumple con este tipo de cuestiones. Ninguna película en México cumple con esto. Ninguna. Si acaso, por ahí una que viene adelantito este año, si acaso quiere cumplir con eso. Pero generalmente no lo hacen. Y no quiero decir es que no saben. No, me voy a que las limitaciones de presupuesto obligan al character designer a hacer un poquito, a simplificar el diseño. Eso no es que estén feos, solo que pudo estar mejor. Eso es todo lo que estoy diciendo. No estoy diciendo, ah, qué feos. No, me gustó mucho. Por ejemplo, el pirata me encantó. a mí me gustó mucho Ana, que es la niña que dices, la que hace la voz Cristina Hernández. Me gusta mucho.
Me encanta su voz.
Sí, sí puede estar un poquito cabezona, pero de eso vamos a hablar ahorita. El caso es que, como son varios character designers o varios artistas que le metieron mano, de repente el estilo, porque no es fácil emular un estilo y no es fácil entender una línea de estilo, de repente hay personajes que se sienten fuera de la línea de estilo, unos personajes que son muy japoneses, otros que son más cartoon, proporciones que, y reglas que están en el estilo, entendidas o delimitadas, que unos personajes no siguen, o escenarios también, que es, de repente faltó cuadrar eso, que el ojo entrenado, la gente que nos dedicamos a esto, podemos apuntarlas, podemos detectarlas. El público en general creo que no lo va a hacer. Y tampoco me gusta, y esto es a título personal, que sigan manejando después del ángel aquí estos tonos tan saturados en la paleta. No necesita estar tan saturada la paleta. ¿Qué provoca esto? Que los personajes se pierdan en el fondo. Y eso es a título de nuevo muy personal. Y en sí, de nuevo, recapitulo, esto es siendo muy picky, porque la película me gustó mucho, creo que está padre, está bonita, el mensaje está increíble, tiene diseños muy bonitos. Y también siendo picky, creo que también tienen que trabajar un poquito más en esconder sus referencias, no necesariamente de escenas y layout, sino también en cuestión de character design y arte. Porque
y de animación, totalmente. Yo sí le caché demasiadas referencias visuales, como de...
Claro, o sea, tú ves
está bien, pero como dices, creo que pueden buscar más de una para que no sea tan evidente al ojo.
Claro, veíamos que Nicolás es el niño de Nocturna, el protagonista de Nocturna, esta película de animación española, que la casa que es nómada de Ana, es totalmente referenciada al Castillo Vagabundo, que tiene cuadres y leyes de Mulán, de Tarzán. Entonces sí hay cositas ahí que son demasiado evidentes. El Hogarth, que es el hermano el primo de Nicolás, es totalmente Hogarth, el niño del
Gigante Hierro.
Del Gigante Hierro. Hugo, el personaje que sale por ahí, un monstruo, se parece mucho al dragón de Komodo de Bernardo y Bianca. Entonces ahí tienen dos, tres, o sea, creo que pueden hacer un poquito más esfuerzo por esconder ese tipo, que no sea tan evidente, ¿no? Pero está padre, en general está padre, es una película muy bonita, que si pasamos esto pronto, esta situación global pronto, y podemos ir al cine y la estrenan en el cine, por favor, gente que nos esté escuchando, amigos míos, viñeteros, o ¿cómo les llamamos? ¿Viñe Believers?
No sé. Ustedes sugiéranos, por favor, porque yo no estoy cómoda con esta situación.
Bueno, amigos, por favor, apoyen la película. Si la pueden ver en cine, apóyenla. Si la pueden rentar online, réntenla. Es una película que vale muchísimo la pena, es muy bonita. Creo que la pueden disfrutar mucho si se da la oportunidad. Es ese tipo de películas que yo, como es cuando estudiante, me hubiera emocionado mucho.
A mí igual. Realmente.
Si a mí emocionó a estas alturas del partido, que soy un viejo amargado, muerto por dentro, imagínense de estudiante que era inocente, lleno de vida, con los cachetes ruborizados y los ojos grandotes. No, pues otra cosa, ¿no? Entonces, sí, totalmente recomendada. Vayan, apóyenla. Es esa película de animación, es un drama mexicano del bueno. Pues no sé si sea drama, comedia, acción, pero es animación de la buena. Es un proyecto animado del bueno. Es mexicano, está muy bonita. De verdad, yo no esperaba que me fuera a gustar así. Vayan a ver. O véanla, o rentenla online, como sea.
Váyanla a ver. Solamente quiero mencionar que estoy muy feliz de ver al estudio PecPax, el estudio de animación, que es el estudio donde yo empecé a trabajar y que ahora pues ya yo estoy en otros estudios ahora, pero le sigo teniendo mucho cariño porque fue como mi primer espacio donde aprendí un montón. Los chavos que están ahí, bueno, todos los que están ahí trabajan increíble, son unos profesionistas muy íntegros y me emociona mucho que hayan sido coproductores para esta película y les deseo todo el éxito del mundo y que se hagan más cosas en conjunto.
Oye, sí, qué bueno que lo mencionas. PegPack, y hay otro estudio que no me acuerdo cómo se llama, Mokiki Animación.
Animation Studios.
Mokiki Animation, los dos de Puebla, Mokiki liderado por Adriana Cid. Eduardo Jiménez es el director de PegPack y Adriana Montserrat Cid Flores es la directora de Mokiki. Realmente está padrísimo que estudios como Fotosíntesis, que a lo mejor no son enormes, a lo mejor no son ni siquiera medianos si quieres, ¿no? Pero que se apoyen en estudios pequeños, que tengan la confianza para trabajar con estudios pequeños y que no solo puedan trabajar con ellos, los guíen y puedan lograr resultados de este tipo, está increíble. Así es que qué padre, enhorabuena, un aplauso para ellos. Y pues ya, entonces ahora no sé qué está haciendo Renata, pero en lo que ella se pone de acuerdo consigo misma, vamos a la reseña de Dorohedoro. Kyu Hayashida es la autora del manga Dorohedoro, que narra la historia de Kaiman, un hombre con cabeza de lagarto que fue hechizado y perdió la memoria. Ahora, con ayuda de su amiga Nikaido, debe recuperar sus recuerdos y encontrar a quien le hizo esto. El manga comenzó a publicarse, sí, porque vamos a hablar del manga primero, agárrense.
No voy a tener compasión de ellos.
Comenzó a publicarse en la Gekkan Iki, o la Iki mensual, en 1999. La Gekkan Iki cierra sus puertas y entonces la publicación se muda a Hibana en 2014. Cierra Hibana 3 años después y se muda a la Monthly Shonen Sunday. Dorohedoro terminó de publicarse en noviembre del 2018 en su capítulo 167. Un mes después, la misma revista anunciaría el inicio de la producción del anime. Ahora, poniendo un pin en la historia, un atractivo fuerte del manga es el nivel del detalle que tiene en las tintas, específicamente en los escenarios y en los trajes de los personajes, con un estilo que podríamos denominar como sucio o grunge. Está ilustrado de manera muy noventera y atractiva para quienes gustamos de trabajos tipo Akira o, no sé, Mad Max, por mencionar un par. Hablando de la historia, ¿no? Ya quitamos ese pin. ¡Tut, tut! Hablando de la historia, tiene viñetas un tanto ambiguas y no muy sencillas de leer de primera intención, sobre todo si estamos acostumbrados a leer mangas con trazos más limpios y narrativas más simples. Sin embargo, tiene buen ritmo de lectura y es práctico en las decisiones que la misma Kyu Hayashida tomó para ilustrar cada cuadro. Así, la lectura comienza bien y mejora con cada capítulo del manga. Muy bien ahí, Hayashida, muy bien. Ahora, el anime. Bueno, ¿tú has podido ver el manga, mi adorada Renata?
No he podido, pero he visto unas cuantas viñetas y se ve que el arte es bastante intrincado.
Eso, ay, qué buen adjetivo. Gracias.
Revolucionario.
El anime es producido por Estudio MAPPA, que son responsables por haber producido series como Dodoro, que ya reseñamos aquí en el podcast, Banana Fish, que pueden ver en Amazon Prime Video, Kakegurui, Garo, Shingeki no Kyojin Final Season. Está dirigido por Yuichiro Hayashi, escrita por Hiroshi Seko, y ahorita les digo por qué estoy mencionando estos nombres. Tiene diseño de personajes de Tomohiro Kishi, quien ha trabajado para las películas 3 y 5 de Naruto, para la temporada final de Shingeki no Kyojin, para Durarara y Banana Fish. El anime estrenó el 12 de enero del 2020 en la Tokyo Metropolitan Television y cuenta con 12 episodios a la fecha. También se estrenarán 6 OVAs que estarán incluidas en la versión final Home Edition, ¿no? El DVD, el paquete DVD y Blu-ray. Ahí van a incluir estas 6 OVAs y salen a la venta en junio, este mes de junio. Bueno, no en junio, este verano, mejor dicho, este verano. Netflix estrenó Dorohedoro en todo el mundo desde el pasado 28 de mayo y aún no sabemos, no estamos seguros de si van a estrenar también las OVAs después del verano. Yo querría pensar que sí, porque me gustó mucho y ya. Yuichiro Hayashi, el
director. Sí, no le gustó mucho.
De verdad, y no solo por mi reacción del episodio pasado, del podcast pasado, de verdad me gustó mucho. O sea, es un anime que podría volver a ver varias veces. Y cuando me pongo a investigar acerca no solo del estudio responsable de producir, sino de la gente que trabajó allí, pues es por ahí me doy cuenta de por qué me está gustando tanto. Más allá de lo que ya les platiqué del manga, Yuichiro Hayashi es el director de la serie, es animador y artista de storyboard también. Ha trabajado para series como Hunter x Hunter del 2011, como Trigon, como Kakegurui, como Inuyasha, entre otras. En películas como 009 Red Cyborg, Mutafukas de Ankama, que es el estudio que nos trajo Wakfu, por ejemplo, y la película Red Line. Puras cosas que me gusten. Y también codirigió en Batman Gotham Knight, dirigió episodios en Garo, obviamente en Dorohedoro, y está dirigiendo en la última temporada de Shingeki no Kyojin, y a lo mejor por eso todavía no confirman la segunda de Dorohedoro. Hay que seguir la pista a Yuichiro Hayashi porque está haciendo cosas, las ha hecho muy buenas y está, o sea, si ya la final season de Shingeki es como su top, yo creo ahorita, que sigue después, está, me da mucha curiosidad también. Por otro lado tenemos a Hiroshi Seko, que es el escritor, él adaptó el guión de Dorohedoro. Él trabajó para Vinland Saga, trabajó para Shingeki no Kyojin, trabajó para Kill la Kill, trabajó para Garo, Banana Fish, Ajin y para Mob Psycho 2, la segunda temporada, entre otros, el escritor. Aparte, y con todo esto, se nota que, o sea, con todo este referente, obviamente iba a disfrutar trabajando con Dorohedoro, y se nota en la historia. Es su tipo de narrativa, y ya el señor Hiroishi Seko ya se la sabe. A mí lo que me causa mucha curiosidad, y quisiera de verdad, si alguno de ustedes tiene contactos en la Deep Web y podría ayudarme a conseguir un guión de un episodio de Dorohedoro, se los agradecería mucho, para poder comparar los capítulos del manga con el guión, en el script de la serie del anime y un episodio, para ver cómo es que tomaron las decisiones. Estaría increíble. Me emociona mucho realmente la serie. Dorohedoro se centra en dos planos o mundos alternativos, el mundo de los hechiceros y el del hoyo, The Hole, a donde la escoria social que está literalmente en el hoyo. El uso de la magia y los hechiceros se manejan algo distinto a lo que estamos acostumbrados en Occidente en esta serie, pues de manera muy literal, la magia corre por las venas de los hechiceros, quienes, dicho sea de paso, no son humanos, aunque físicamente lo aparenten, no lo son. Cada hechicero tiene magia con efectos diferentes y de variable intensidad. Es por eso que Kaiman y Nikaido buscan a alguien muy en particular. La historia inicia con nuestros personajes principales peleando con un par de jóvenes hechiceros de bajo rango, y al darse cuenta de que no son quienes buscan, Kaiman y Nikaido los despachan matando a uno de ellos, a Matsumura. Fujita logra sobrevivir huyendo a su mundo a través de una puerta mágica, muy en onda de Monsters Inc. Y este muchacho Fujita trabaja para el señor En, quien parece ser el villano de la serie. Es un pez gordo y todo indicaría que es un mafioso de mucho dinero que controla varios tipos de negocios y movidas en su mundo. Incluso tiene buena relación con los demonios y se rumora que sobrevivió y escapó del mismísimo infierno cuando niño. Órale, justo cuando dije lo del infierno, tronó el cielo. El señor En tiene también consigo un par de matones que hacen trabajos sucios para él y a quienes encomienda hallar y destruir a este cabeza de lagarto. Shin es un rubio con máscara de corazón y Noi, que es una chica a ratos un tanto andrógina que está súper musculosa. Juntos representan el ship más popular de la serie, dicho sea de paso, y que Renata está de acordísimo con esto.
Sí, son lo máximo.
En, el señor En, tiene una especie de perro llamado Kikurage, a quien ama y con quien muestra señales de afecto de una manera muy particular. Esto aunado a su historia, a su backstory, que es revelada ya entrados en capítulos, nos presenta un personaje que más que villano, por más que pueda aparentar físicamente ser un villano, es un antagonista complejo y pone en duda quién realmente es el verdadero villano de esta historia. ¿Será Kaiman? ¿Será En? ¿Será Nikaido? ¿Serán los ojos de Cruz? Entonces, esto deja pensando, entre más avanza la historia, más te quedas pensando un momento. Entonces, una cosa es que sea mi protagonista y otra cosa es que sea bueno o malo. ¿Qué está pasando? Y esto a mí me ha atrapado así, bien. Bueno, podemos pasar entonces a lo bueno, lo malo. Y si la recomiendo, que creo que ya saben cuál es la respuesta. Lo bueno es una historia para mí. Lo bueno para mí, ahorita me dices tú, mi adorada Renata, ¿qué te pareció? Pero es una historia casi de novela negra con un crimen que resolver, sospechosos, pistas y misterio desarrollándose con un concepto que es de lo mejor. Super punk, grunge, postapocalíptico, apoyado por transiciones al más puro estilo de Star Wars y con un soundtrack poderosísimo. Si a esta fórmula le agregamos una adaptación puntual, una dirección excepcional, la cantidad precisa de gore y este buque de humor, da un balance preciso. Tenemos un proyecto como hacía rato no podíamos, no nos dábamos el gusto de disfrutar de esta manera, o yo en lo particular. Fíjate qué bonito. Tú, mi adobada Renata, ¿qué te pareció?
Pues a mí también me gustó, me parece que está muy interesante, me gustan los personajes, sobre todo, como decíamos, los villanos, me parece que son los más interesantes y los más entretenidos de la historia. No la amé tanto como tú, o sea, sí me gustó, pero no la amé intensamente, pero sí me gusta lo suficiente como para decir, ay, sí quiero ver la siguiente temporada y sí tengo mis parejas favoritas y eso para mí siempre es como el plus, o sea, como que para mí si tengo eso, quiere decir que ya le voy a sacar mucho a la historia.
¿Qué personaje es el que más te gustó?
No, y es mi favorita.
No, y bueno, a mí mi Nikaido, pero después de Nikaido está Chota. Chota es un hechicero por ahí que por ahí sale, no les voy a spoilear, pero es muy vaciado. Es muy vaciado. Es Nikaido, que es la compañera amiga de Kaiman, Chota, que es este hechicero que les digo, y también hay otra hechicera que se llama Ebisu, que me rayó.
También me cae bien. Creo que realmente el que más me da así como lo mismo es Kaiman. Todos los demás me gustan más.
Es que no hemos descubierto tanto de él, solo tenemos pues su forma de ser. Y ya, no tenemos el backstory, que es lo que nos puede enganchar o no. Que sí lo empezamos a tener todos los demás, ¿no? Entonces sí me ha gustado mucho, justamente por esto la serie. Lo malo, ahí viene lo malo. Sí, por más que me haya gustado, también creo que puedo ser un poquito imparcial para determinar algunas cuestiones que no son tan favorables para la serie. Puede resultar un poco enredada, sobre todo si estás disperso o si eres disperso y haces otras cosas mientras la pones. Y entonces sí te puedes perder de algunas cosas que pasan de repente. Así como el manga, también el anime sufre de eso o padece de eso. No es tan dispersa o tan enredada como para decir es que no lo entiendo. No, claro que no. Pero puede uno correr el riesgo de que no lo entienda si está uno haciendo otras cosas, no pone atención. Sin embargo, bueno es que sí te captura la atención y que está no baja el ritmo narrativo. Tampoco es favorable que el concepto no es para todo público. No a todos les gusta este nivel. No es gore así, pero sí tiene escenas muy, muy explícitas, muy gráficas, de destazamientos y cosas así que pues no a todo el mundo le gusta. Además, Dorohedoro combina el 3D CGI con el 2D Animation a ratos bien, a ratos no tanto. Y no porque no se integre este mix de técnicas, sino porque el uso del 3D CGI aún es perfectible en este y en todos los animes que se están produciendo así, en todos.
Sí, eso yo también pondría como mi top de lo que más me chocó de la serie es que sea todo en 3D. Eso no me encantó. Sí, es una serie que creo que es suficientemente buena como para que en una de esas digas, bueno, no importa, estuvo 2, 3. Pero no me gusta que sea en 3D, no me gusta. Bueno, como hemos hablado, sí hay un mix, sí hay cosas que están en 2D y así, entonces siento que eso para mí lo termina de nivelar, por así decirlo. Pero, ay, como me entristece porque siento que cada vez más animes van a ser así y yo no quiero, la verdad, pero bueno.
Es por cuestión de presupuesto y funciona en algunos momentos, sobre todo en escenas dinámicas, en shots dinámicos, funciona, puede funcionar, pero hay otros donde hay algunos caminados o desplazamientos que se siente muy digital, muy mecánico, muy artificial el movimiento. Y eso es lo que termina de darle en la torre al 3D CGI todavía.
Ajá. Es que yo siento que sí fue efectivo en algunas partes, pero como que para mí nada como que fuese de, ay, no, sí, qué bueno que eso lo hicieron en 3D, tendrían que haber hecho así, no.
No, pues no, estéticamente no, pero como productora, así que bueno que eso lo hicieron en 3D, porque imagínate hacer armar eso en no sé, Nuke o en After, armar esa escena con el fondo y trates de hacer el layout en 2D y hacer es mejor hacerte las texturas, armas tu blocking y tu layout y vámonos.
Pues sí, supongo que sí. Lo que pasa es que para mí todo eso del 3D como que no se sienten como que son tubos vacíos. Entonces siento que los golpes o todo pierde totalmente su efectividad. Pero eso es pues ya a lo mejor también es que a mí tiene que ser una serie muy increíblemente bien hecha en 3D para que me compre y o que no tenga que ser tan de acción, no lo sé. Entonces, eso no me gustó tanto. Pero por todo lo demás, pues bueno, está buena. Creo que definitivamente sí tiene que ser un anime que te compre visualmente, porque la historia no, o sea, el inicio es muy enredada. Y si no tienes tú la curiosidad de saber qué va a pasar con estos personajes, es muy fácil que se te vaya la onda.
Que la sueltes.
Sí, que lo sueltes, porque de pronto te explican las cosas como si tú supieras, lo cual está bien porque creo que habla de la confianza que tienen de su audiencia, de que sí le van a agarrar la onda, pero tienes que tener la disposición de quererle agarrar la onda, y si visualmente no te compra, no lo vas a hacer. Pero creo que fuera de eso, la serie es bastante buena.
Sí, a mí me compró totalmente, es totalmente mi onda. Solo le faltaron samuráis, yo creo, para que sea perfecta, porque tiene hasta demonios. O sea, sí, una sucubus samurái, ya, perfecta la serie. Sí, y viajes en el tiempo.
Sí, sí estuvo, sí es muy tunda. A mí me gustó que hay muchas mujeres musculosas.
Eso, está increíble, y aparte son, o sea, se ven muy bien, tienen bastante carisma las dos. Bueno, las dos principales musculosas que salen
ahí. Sí, tienen un buen desarrollo de personaje.
Y que hay muchos personajes con máscaras y tienen máscaras de luchador. Eso me encantó. Me hice pipí ahí. Pipí. Bueno, acorde al sitio Watson Netflix, el director de la serie ha comentado que se podría estar desarrollando una segunda temporada muy pronto, pero todo depende de cómo le vaya específicamente en Netflix alrededor del mundo. Así que si queremos ver más de Toro Hedoro pronto, tenemos que verla en Netflix, reverla en Netflix, hacer fanart y presionar a Netflix para que nos dé más de Toro Hedoro, y créanme que yo lo voy a hacer terminando de grabar este programa.
Muy bien.
Ya he hecho fanart. Si ven mis historias de Instagram, he estado bocetando algo de fanart, que le he puesto un poquito de color ahí, pero no como quisiera yo. Ya estoy, ahorita que estoy leyendo el manga, estoy viendo varios splashes y varias viñetas que digo, esto será bueno reinterpretarlo, esto será bueno pintarlo, esto será bueno hacerlo. Y ahí ando por ahí buscándome tiempo libre para hacerlo. Porque sí, sí me gustó, la verdad. Lo siento, amigo. Siento que fangirlé así. Perdón.
No, está padre verte entusiasmado por una serie.
Perdón, Cacha, no te burles de mí, Cacha. Por favor. Oigan, amigos, les recuerdo también que nos sigan, que si les gustó este programa, nos den like, o esta reseña, nos den like, se suscriban en Spotify, se suscriban en iTunes, Google Podcasts, Anchor, iVoox, YouTube, donde sea que nos sigan. Si están en YouTube, por favor, denle click a la campanita, síganos y constantemente estén al pendiente de la campanita, porque luego YouTube se le da la gana de desactivarla. Por favor, síganos, por favor, compartan los videos si les gustan, por favor, comenten si están de acuerdo o no. Nosotros estamos al pendiente siempre de todo lo que nos comentan, estamos al pendiente, pues, de ustedes, lo que nos piden, lo que les gusta, y hacemos esto con mucho cariño, así es que nos apoyaría bastante si nos comparten, si nos dan like, y eso. Recuerden que pueden escucharnos en esas plataformas que ya les dije, en Facebook, Instagram, YouTube, estamos como arroba y Twitter, arroba VPS Podcast. Y Renata está como arroba renatagp.art en Instagram, guión bajo art en Twitter. Y yo estoy como arroba divino con H intermedia de IVHINO, divino. Y esto ha sido todo por nuestra cuenta. Se termina el programa esta semana.
Sí.
La semana que entró así, Fire Force 8, de verdad, de verdad. No es Shibutai. De verdad, perdón. Gracias, hasta siempre y adelante.
Hasta luego, nos vemos.